Estás escuchando un nuevo episodio de Rock on Rules con Cereza Radioactiva.
El anuncio espectacular que observas desde la ventana del transporte colectivo te dice qué tan delgada debe ser tu figura y qué tan blancas deben ser tus camisas. Las voces en la radio no dejan de saturarte con noticias inútiles y tendenciosas. Todas las pantallas buscan alinearte un estilo de vida aburrido que pretende borrar todo aquello que te hace ser quien eres. La inconformidad se apodera de tus pensamientos. Y con los ojos sumergidos en cólera, solo quieres apagar el mundo. Mientras haya personas inconformes, y sin una verdadera forma de soltar toda esa furia, el rock siempre vivirá. Esto es Rock on Rules.
Advertencia. Este programa contiene datos sobre la vida y obra de algunos de los músicos que han forjado la historia del rock, por lo que podría y debería cambiar su percepción sobre ellos. La información que aquí se presenta es el resultado de recopilar datos en autobiografías, documentales, entrevistas o chisme que ha pasado de boca en boca y que podría ser incomprobable. Si usted es fan del músico o de la banda mencionada y siente que este podcast no le hace justicia, puede ponerse en contacto con el equipo de producción. No cambiaremos nada, pero usted podría sentirse liberado al hacerlo.
Manténgase en la línea. No cuelgue. Le seguimos atendiendo. Gracias por llamar.
En este episodio hablaremos sobre el músico y compositor británico Lemmy Kilmister, quien fue parte de los responsables de la creación del rock y el metal.
Buen día, señoras y señores pasajeros. Gracias por acompañarnos en un nuevo viaje en el tiempo. La duración estimada del viaje será quizá de unos 30 minutos.
Por motivos de seguridad y para evitar interferencias, les recordamos que los teléfonos móviles deberán permanecer en silencio hasta el término del viaje, a menos de que vaya a comentar algo en redes sociales.
Ahora, por favor, abróchense el cinturón de seguridad, mantengan el respaldo de su asiento en posición vertical. Gracias por su atención y feliz viaje.
Nos posicionamos en el año de 1945, el año en que la Segunda Guerra Mundial finalizó tras la derrota de Italia, Alemania y Japón. La guerra trajo consigo música que alentaba a los soldados y por otro lado mantenía la esperanza de quienes aguardaban el regreso de sus familiares. El swing, el jazz y el blues eran los géneros que predominaban en la radio y fueron las bases para que el rock naciera. Entre los músicos más destacados estaban las Andrew Sisters, Nat King Cole y Bing Crosby, además de Glenn Miller y su espectacular banda. Ahora sí, nos movemos a Stoke-on-Trent en Inglaterra, donde una pareja formada entre un integrante de la Real Fuerza Aérea Británica y una bibliotecaria dieron la bienvenida al pequeño Ian Fraser Kilmister, un bebé prematuro que según la madre nació con un hermoso cabello rubio, mismo que perdió 5 días después. Ian no tenía uñas ni cejas. Su madre pensaba que sería un niño muy especial. El padre los abandonó luego de 3 meses y la pequeña familia tuvo que abrirse paso al mundo. Ian y su madre se mudaron a casa de su abuela materna y fueron estas dos mujeres quienes lo apoyaron durante su crecimiento. Posteriormente, los tres se trasladaron a Newcastle y a los 6 meses se mudaron a Madeley. Por obras del destino, su madre consiguió un trabajo de enfermera y ella atendía pacientes con cáncer terminal, lo que era horrible para ella. Así que pronto consiguió un trabajo en una biblioteca y después se convirtió en bartender. Hasta este momento, los temas familiares al parecer funcionaban bien. Pero cuando Ian cumplió 10 años, su madre contrajo matrimonio con George Willis, padre de 2 hijos de un matrimonio anterior, y era un hombre que había sido exjugador de fútbol profesional y que ahora tenía su propia fábrica de calzado. Ambas familias tuvieron que compartir el techo en Bellinge, un lugar lleno de galeses. La relación que llevaba Ian con su padrastro era demasiado tensa, pero con sus hermanastros era insoportable, pues todo el tiempo le hacían bullying. En la escuela las cosas no eran mucho mejores, comenzaron a llamarlo Lemmy sin ninguna explicación. Para todos los que creíamos que Lemmy era su nombre, pues es un gran error, solamente era la contracción de Let Me. Ian, al que desde ahora le llamaremos Lemmy, entró a la adolescencia y comenzó a sentir una gran atracción por el sexo opuesto. A pesar de la época y de los tabúes sexuales, se las arregló para aprender cosas sobre las mujeres. Tuvo su primer trabajo en una escuela ecuestre, ya que amaba mucho a los caballos y estar en contacto con ellos lo hacía muy feliz. En ese momento, Lemmy tenía dos hobbies favoritos. Uno, cuidar y montar caballos, y el segundo, coquetearle a las mujeres, ya que en ese momento no tenía en la cabeza el rock. Recordemos que en ese tiempo el rock todavía no existía y no tenía ni siquiera trazas de nacer.
Si quieres ponerte en contacto con este programa, puedes escribirnos a rockonrules.podcast@gmail.com o búscanos en redes sociales como Rock on Rules.
Lemmy era un fanático de la música, sin embargo, cuando el rock empezó a sonar en la radio, tardó en conocer los nombres de los cantantes debido a la recepción de estaciones que estaba en su ciudad. Tenía que sintonizar una radio de Luxemburgo porque él era muy pobre y la ciudad en donde habitaba no había una estación de radio en específico. En esta estación de radio era muy difícil saber quiénes eran los intérpretes de las canciones, ya que hacían bloques musicales muy largos y solamente mencionaban a los cantantes al inicio de cada uno de estos bloques, así que tenías que escuchar el radio todo el tiempo para poder adivinar o enterarte de quién era tu músico favorito. Una vez que Lemmy logró anotar los nombres de estos cantantes, fue a la tienda de discos para pedir los viniles y estos tardarían más de un mes en llegar. Entre los títulos que él pidió estaba Buddy Holly y Eddie Cochran. En 1957 descubrió que las mujeres se sentían atraídas por los músicos y casualmente su madre tenía una guitarra hawaiana en su casa, así que comenzó a llevarla a la escuela para que las chicas lo vieran. A los 15 años viajó con su clase a París y aprendió a tocar Rock Around the Clock. Después del viaje, Lemmy se fue de pinta con dos de sus amigos y los vieron otros chicos de la escuela. Dieron aviso a los maestros y los expulsaron. Lemmy fingía ir a la escuela y consiguió trabajo como pintor de casas para matar todo ese tiempo. Cuando su padrastro se enteró, le dio trabajo en su fábrica para que hiciera toda la limpieza de la maquinaria. Lemmy comenzó a dejar crecer su cabello y debido a esto lo corrieron de la fábrica, cosa que finalmente agradeció porque así pudo continuar con su carrera musical. Conoció un hombre llamado Ming que tenía también el cabello largo y un gran bigote, así que lo conoció, hizo gran amistad con él y comenzaron a consumir drogas. Drogas que no supo ni siquiera el nombre de ellas. Ming y Lemmy se mudaron a Manchester donde conocieron a dos chicas y comenzaron a seducirlas diciéndoles que se casarían con ellas para convencerlas de tener sexo. Las chicas aceptaron y la que estuvo con Lemmy, llamada Katy, de 15 años, quedó embarazada. El padre de Katy comenzó a escribirle al padrastro de Lemmy para que se hiciera responsable y ambos llegaron a un acuerdo. Darían en adopción al bebé.
Entre 1961 y 1963, Liverpool y Manchester se convirtieron en semilleros de bandas que cobereaban canciones de rock and roll y al ser conectadas por el río Mersey, le llamaron al movimiento Mersey Beat, del que derivaron The Beatles.
Aunque en ese momento todos tenían una banda, no había ninguna propuesta musical clara. Todos querían imitar a los grandes del rock and roll y Lemmy menciona que era fastidioso escuchar las mismas canciones interpretadas por diferentes bandas. Finalmente, Lemmy encontró a The Byrds, una banda con buen sonido y creaciones propias donde uno de sus integrantes era Ronnie Wood, quien más adelante abandonaría la banda para formar parte de The Rolling Stones. Lemmy comenzó a asistir a sus presentaciones y fue escuchando nuevas bandas. Se esforzaba por relacionarse con gente del medio y dio con John Lord, quien pertenecía a la banda Deep Purple. John le dio su número y su dirección. Meses después, Lemmy, sin tener a dónde dormir, llegó a las 3 de la mañana a la dirección que señaló John y preguntó por él. Su madre le dijo que estaba en una gira en Dinamarca, pero que podía pasar la noche allí. Al despertar la mañana siguiente, se encontró con Ronnie Wood. Rápidamente, Lemmy le preguntó si también era huésped de la familia de John. Y Ronnie le dijo que era su casa. Finalmente se dieron cuenta que John de Deep Purple le dio mala dirección para que fuera a molestar a Ronnie Wood y no a él. Para ese momento, The Beatles iban ganando fama y Lemmy se hizo su fan. Comenzó a experimentar estar en bandas, pero era complicado porque los instrumentos costaban demasiado y no había muchos chicos que vivieran cerca para poder practicar. Los chicos que conocía Lemmy tenían equipo, pero no tenían amplificadores. O tenían amplificadores, pero no eran tan buenos tocando, así que tuvo que estar cambiando de integrantes y de proyectos. Cuando finalmente logró tener una banda completa, se dieron cuenta que solamente tenían un amplificador de unos 30 watts en donde conectaban una guitarra y dos bajos. Era algo muy muy precario, aunque para la época era un lujo. Los integrantes de la banda iban y venían. En realidad, la banda no tenía rumbo, así que Lemmy decidió poner pausa, tomar sus cosas e irse para audicionar a The Rocking Beakers, banda en la que estaría desde 1967. Durante este periodo conoció a una chica llamada Tracy con la que pasó algunos fines de semana hasta que una mañana lo despertó para decirle que estaba embarazada. Lemmy, al escuchar la noticia, ni siquiera hizo el intento por responderle a Tracy, así que ella tomó sus cosas y se fue. Años más tarde volvió a encontrarla con su pequeño hijo, quien más adelante se acercaría con él para pedirle dinero y así poder comprar auto, salir de fiesta con él, drogarse juntos, tener sexo con las mismas mujeres, cosas que pensaban que eran un comportamiento muy rockstar, o que son un comportamiento muy rockstar hasta la fecha.
Un día, mi hijo me robó a una de mis chicas, pero la recuperé. Luego yo le robé una. De hecho, intercambiamos chicas una noche. Le sorprendería la cantidad de mujeres que quieren sexo con el hijo y con el padre también.
Tras sentirse estancado en Beakers, abandona la banda y busca asilo con varios amigos para poder continuar con su vida musical. Encuentra el teléfono de Neville Chesters y le pide ayuda. Neville trabajaba con el equipo de Jimi Hendrix y accedió a darle asilo y trabajo. Lemmy trabajó un año para Jimi Hendrix como parte de su staff en presentaciones y giras locales hasta que decidió poner pausa para continuar con su sueño. Debido a sus horarios de trabajo y al cansancio, su consumo de drogas aumentó, sobre todo el consumo de ácidos que en este momento eran legales en Londres. En su autobiografía, Lemmy menciona que nadie que esté dentro del medio musical es capaz de sobrevivir al ritmo de la vida rockera sin drogas. Para ese entonces, Lemmy estaba muy enganchado con las drogas y le pagaba a algunos médicos para que le recetaran cosas como Mandrax, Dexedrine y Tylenol. Lemmy estuvo tocando en varias bandas para poder pagar las facturas. En 1968 formó parte de una banda llamada The Damned con los que grabó un disco. En 1970, Lemmy había estado súper enganchado con la heroína, hasta que uno de sus amigos perdió la vida debido a que le habían mezclado raticida con la heroína. Allí fue cuando Lemmy decidió dejarla. Además, esta droga también había hecho que perdiera a Sue, una chica a la que él se refiere como el amor de su vida. En este año, Lemmy busca a su padre con la esperanza de sacarle un poco de dinero. Sin embargo, esto no sucedió. Solamente fue como ver a un antiguo conocido con el que no tienes ya nada en común. Para 1971, se une como bajista a la banda llamada Hawking. En 1972, tuvieron un éxito llamado Silver Machine. Al parecer su fama comenzaba, pero tuvo varias diferencias con los integrantes de la banda, por lo que decidió abandonarla. En este tiempo su relación con Sue era buena, sin embargo sus amigos no la aceptaban porque Sue era una chica de color. Finalmente rompieron y ella se fue como bailarina al Líbano y cuando regresó comenzó a salir con Mick Jagger. Desafortunadamente, Sue se enganchó bastante con la heroína y un día la encontraron ahogada en su tina de baño. Para 1975, Lemmy había perdido el amor de su vida, había cortado todo contacto con su padre, Su banda no tenía el éxito que él quería y estaba muy enganchado con las drogas, así que decidió formar una nueva banda a la que llamó Bastard. Posteriormente cambiarían su nombre a Motorhead, que era el nombre de una canción que Lemmy escribió para su banda anterior. Motorhead fue un proyecto que duró 40 años y grabó 22 discos. Además, tuvo una gran rotación entre sus músicos. Sin embargo, el público fue siempre fiel. Los fanáticos de la banda fueron llamados Motorhead Bangers, mismos que eran invitados al backstage de los conciertos para que compartieran cervezas y algunas pláticas con Lemmy y los demás músicos. Tan fuerte era la unión de Lemmy y sus fans que lo protegían en todo momento, incluso cuando una vez le robaron su sombrero a Lemmy y se dieron cuenta que apareció en la casa de uno de los fanáticos, los mismos fans acudieron a la casa a robarse nuevamente el sombrero para hacérselo llegar a Lemmy y este pudiera volverlo a usar. Parte de su discografía aparece en videojuegos, películas, en producciones de la WWE y en específico es parte de la entrada del luchador Triple H y sin duda es parte de la historia del metal. A pesar de que tenía fans por todo el mundo, en 1990 Lemmy decide mudarse a Los Ángeles y su casa se convierte en una especie de micromuseo con objetos de la Segunda Guerra Mundial. Básicamente tenía armas, uniformes y objetos que habían pertenecido a los nazis, además de una gran colección de videojuegos y obviamente un gran stock de botellas de Jack Daniels. En el 2005, durante una entrevista, Lemmy mencionó que había tenido unas 1000 parejas sexuales hasta ese momento, cosa que no parecía tan descabellada para un hombre de 60 años que se la vivía en clubs contratando bailarinas y teniendo cientos de groupies. A pesar de que era enorme su gusto por las mujeres y que las mujeres lo habían llevado al tema musical, Lemmy siempre dejó claro que a él le gustaban solo las rubias y esbeltas, refiriéndose al resto de las mujeres como feas que nadie quisiera tener algo con ellas. Finalmente, en el año 2013, el rock le pasó factura. Fue diagnosticado con diabetes e hipertensión, por lo que debía poner un alto al alcohol y al cigarro, cosa que jamás sucedió. Sin embargo, ahora tenía que utilizar un desfibrilador automático y tenerlo cerca de él en todo momento. Lemmy acudía todos los días a una cantina a jugar y a beber. Los que vivían en la zona lo saludaban como un vecino más, pero no sabía que era parte de las atracciones en Los Ángeles. Las agencias de viajes agregaban una parada a su bar favorito para encontrarlo y que los fans se pudieran tomar fotos con él. El 1 de septiembre del 2015 detuvo un concierto en Austin tras sentirse mal después de interpretar solamente 3 temas. 3 meses más tarde fue diagnosticado con cáncer de próstata y falleció solo 2 días después. Lemmy murió a los 70 años en California. Lemmy fue tan querido por sus fans que transmitieron el funeral en vivo por YouTube en el canal de la banda y la ceremonia duró más de 2 horas y media. Tuvo la presencia de músicos como Dave Grohl y Lars Ulrich. Lemmy apareció en unas 120 producciones, su imagen formó parte de 5 videojuegos y los Motorhead Bangers solicitaron en el 2016 que apareciera Lemmy en la tabla periódica de los elementos como Lemmium, un metal bastante fuerte, y lo solicitaron mediante la aplicación o la página de change.org.
Lemmy era una fuerza de la naturaleza y la esencia misma del heavy metal. Creemos que es apropiado que la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada recomiende que uno de los 4 nuevos metales pesados descubiertos en la tabla periódica se llame Lemmium.
A pesar de que Lemmy no tuvo gran fama como las demás bandas de metal de su época, es un personaje que reconocemos fácilmente debido a su indumentaria. Y aquí es donde voy a aprovechar para hablarles sobre el estilo de Lemmy Kilmister. Lemmy era un hombre de 1,78 m, delgado, que reconocemos fácilmente por su look de cowboy metalero. Este look consistía en un par de vaqueros ajustados, camisas o playeras color negro y sacos con insignias militares. Lemmy utilizaba diferentes tipos de sombreros, sin embargo, uno causó gran polémica por tener símbolos de la SS o Schutzstaffel. Espero haberlo pronunciado bien. Este SS era un escuadrón de protección que se hacía cargo de la seguridad y eran los responsables de identificar el origen étnico en la Alemania de la Segunda Guerra Mundial. Les cuento rápidamente qué era la SS. Son quienes, según, resolvían el llamado problema judío y eran los que identificaban a los judíos literalmente y los mandaban a las cámaras de gas. Si piensan que Lemmy fue el único que tuvo la osadía de usar el logo de la SS en su imagen, pues recordemos a Marilyn Manson en su disco The Golden Age of Grotesque, que hizo incluso un par de videos con esta temática, y si no lo recuerdan, pues vayan a ver el video de Mofzin y This is the New Shit, además de todo el booklet de este álbum que tiene varios símbolos nazis y referencias, pues básicamente a este escuadrón de seguridad. Finalmente hablaré sobre las botas de Lemmy Kilmister, que él las diseñaba propiamente, hacía un sketch muy burdo, se las llevaba a un artesano en California y este las fabricaba a totalmente su gusto, no permitía que le diera algún tipo de retroalimentación o de ideas, así que Lemmy, las botas que le vemos en todas las fotografías son totalmente diseñadas por él.
Señoras y señores pasajeros, bienvenidos a la rutina. Les recomendamos que abran poco a poco los ojos y bajen el volumen de sus parlantes. Si desean cualquier información, por favor diríjanse con el personal de producción.
Queridas rocanruleras y rocanruleros, llegamos al final de este episodio dedicado a Lemmy Kilmister. Ojalá les haya gustado. Les comparto mi opinión personal y la verdad es que yo esperaba algo más emocionante que estar embarazando chicas y no haciéndose responsable. Ya sabía que me esperaba algo así por el tipo de personaje, pero no fue tan de mi agrado. Creo que me sorprendió un poco la manera en que estuvo relatada su biografía. Sinceramente era algo como si un amigo borracho te estuviera contando su historia así súper descarado. Tenía una manera muy diferente de relatar su vida a otras biografías que he leído. No es que me sorprendiera tanto la vida que llevó, pero sí su manera de pensar, que era muy machista, muy cerrado. Eso sí, no me gustó para nada. Aparte el tema nazi, me conflictó un poco. Y pues, como músico, me lo respeto muchísimo y me gusta su música. No soy la gran fanática, pero sí me importaba o sí me tenía un poco emocionada saber más sobre su vida. Y creo que no hubo como la gran cosa más allá de lo que ya conocíamos. Sí creo que su persona fue muy importante para la música, sin embargo no tuvo la gran carrera exitosa que yo pensaba. De hecho hay muy pocas canciones conocidas de él. Creo que la más famosa es Ace of Spades. Y tiene varios covers interesantes, sobre todo coverea a Rolling Stones. Hay un cover en su último disco que de Simpatía por el Diablo, que se escucha muy rara porque yo creo que fue ya lo final de Lemmy y ya su voz no estaba para nada bien, como que le cuesta trabajo cantar, pero escúchenla. Yo se los digo porque compré el vinilo, el último vinilo de la banda, y pues ahí me entretuve un rato escuchándolo. Pues nada, muchas gracias por la espera. Quiero comentarles que sí, ya fui al concierto de Greta Van Fleet con dos personas increíbles que quiero mucho y me divertí muchísimo. Desafortunadamente el audio no estaba tan espectacular, ¿saben? No estaba tan poderoso como me hubiese gustado. Había mucha gente y creo que mi estatura no me hizo disfrutarlo tanto como yo hubiera querido. Y el tema del audio fue también un poco, no decepcionante, pero fue un poco no emocionante para mí. Les digo sinceramente algo, yo pienso que Greta Van Fleet no va a durar muchísimo tiempo. Ojalá que no tenga razón, pero yo pienso que este último disco que sacaron va a ser quizá el último. Algo que no me gustó de Greta fue que siento que todavía no se apoderan del escenario. Siento que todavía les cuesta un poco de trabajo. No es que se luzcan en todo el escenario como varios músicos que recorren de lado a lado, que animan al público, ¿no? Como que ellos se quedan en un solo espacio. Pero no sé, quizá es imaginación mía, no se dejen llevar por mis comentarios. Si tuvieran la oportunidad de ir a verlos, pues cuéntenme. Y si no, pues vean conciertos de ellos en YouTube, que es lo más fácil. Así que no me voy decepcionada de este concierto, me gustó mucho, sobre todo la compañía. Y pues nada, estaremos pendientes de próximas fechas o próximos conciertos. Mientras tanto, quiero hacer un paréntesis porque va a venir una banda neoyorquina, Ciudad de México, llamada Whale Street, y ellos son una muy buena propuesta. Les he estado compartiendo su material en Instagram sobre todo, y lo que me emociona bastante es que van a tener unos teloneros de lujo de Ciudad de México que se llaman Skywolves. Ya habíamos hablado de ellos y con ellos en episodios anteriores, así que vayan a escucharlos. De verdad, son una súper, súper banda mexicana, metalera, con una muy buena propuesta, una voz increíble. Y pues si pueden, allá nos estaremos viendo en el concierto de Wild Street con los teloneros de Skywolves. Escuchen estas dos bandas. Muy recomendadas, Nueva York y Ciudad de México, unidos en un lugar cerca de Buenavista. Así es de que más adelante les pondré datos sobre estas fechas, los boletos y el lugar en Instagram seguramente. Dense una vuelta en sus cuentas de estas bandas, escúchenlas, apóyenlas. Y nada más, próximamente espero estar ya al día con los episodios de Música Nueva y de Girls to the Front. Mándenme mucha buena vibra, por favor, la estoy necesitando demasiado. Y ya, es todo. Gracias por escuchar, gracias por la espera, cuídense mucho, protéjanse, váyanse a conciertos, cuéntenme cómo les fue. Les mando muchos abrazos, buena vibra a todos y hasta la próxima.
Esto fue Rock and Rules con Cereza Radioactiva. Nos escuchamos en la próxima transmisión.